Cortina. Hoy la música viene por otro lado, la música viene de películas a propósito de radios, con esa música de fondo que es de días de radio, ¿no? La
de Glenn Miller.
Woody Allen.
¿Eh? Para mí es de Glenn Miller.
Sí, bueno, claro, pero es de Glenn Miller
traído
y su banda.
De la mano de Woody Allen.
Bueno, con esa música vamos a saludar a Mauricio Rosenkopf, a quien ustedes ya escucharon.
Acá.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
Carlos Maggi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, buen día. ¿Vos no te imaginás a Juan en los tiempos de Miller bailando un rock suelto o un twist?
Sí, totalmente.
Decime si no tiene el estilo.
Absolutamente.
Está perfecto.
Es que el rock y el twist de Glenn Miller siempre lo bailé, ¿no?
Sí. No, ese no, pero es de la época. Pero yo te imagino.
Bueno.
Soñar no cuesta nada. La fecha oficial de inauguración de El Espectador es el 14 de diciembre de 1923. En realidad no hay registros oficiales y por lo tanto resulta imposible determinar así, con exactitud, el momento en que la radio comenzó a emitir de manera regular. Las primeras transmisiones de prueba se habían realizado el día anterior y fueron iniciadas por la filial uruguaya de la compañía General Electric, que lo que buscaba era vender receptores, de eso se trataba, el negocio era ese. Bueno, a partir de este disparador, los 90 años de la radio que vamos a estar recordando así de manera oficial en el día de mañana, me gustaría que ustedes se asociaran, que ustedes nos trajeran vuestros recuerdos vinculados con El Espectador. Algunos son recuerdos muy de adentro, ¿no?
Sí, yo trabajé para Espectador hace muchos años.
Es el caso de Carlos y el caso de Mauricio también.
Bien, hace muchos años preparando el terreno para Tertulia.
Era un visionario.
No, uno nunca sabía las fluctuaciones que iba a tener, pero en aquel momento era una radio de éxito.
Pero escribiste la pensión 64.
Seguro.
A ver, empiecen, cuenten.
Lo que era notable en aquella época, El Espectador, en Soriano, que estábamos en la calle Soriano.
Soriano y Jaguarón.
Soriano y Jaguarón, había un boliche en la esquina.
Sí, ¿sabes lo que me acuerdo? ¿Sabes por qué me acuerdo de esa esquina?
Sí.
Porque cuando terminaban los informativos, el cierre era la temperatura en el centro, Soriano y Jaguarón,
claro.
17 grados.
De ahí me viene. ¿Te das cuenta? Pero no, el plantel que había era una cosa impresionante. Y además las historias que se producían.
Estás hablando de los años 60.
La locución estaba a cargo de cuatro pintas, tres pintas y una pinta. Que además de un nivel, pero mirá, y con un futuro de la Gran Siete. Estaba Becker Puch, uno de los grandes poetas con una voz espectacular. Omar Grasso, que estaba haciendo la escuela del Galpón y luego fue uno de los directores de teatro más importantes de la circular en el exterior, en la Argentina. Y un botija que vivía en una pieza en Jaguarón hacia abajo, allá frente a la plaza de un lado y el cementerio del otro, que quería tocar la guitarra y eso, y cantaba Zitarrosa, algo así se llamaba.
Alfredo Zitarrosa.
Alfredo Zitarrosa, imagínate vos, había compuesto dos canciones y salíamos por la vinería, cantaba una y mandaban un litro de vino, te aviso que esos fueron los comienzos.
¿Él era locutor?
Y después, era locutor.
Sí, claro, es una de las voces clásicas
siempre
del
dijeron,
Espectador.
Claro.
Y pero mirá lo que son las cosas. Hubo un concurso de poesía en la Intendencia. El primer premio lo ganó Becker Puch y el tercer premio Zitarrosa. Era poeta. Mirá qué presentación. Tenía un espacio que era como Editorial Peloduro, que venía desde su casa en la calle de Convención, caminando con su gominita peinada y agarraba el micrófono. No sé si eran los comentarios del Pulga. Y después había un plantel de gente que era espectacular, porque yo trabajaba con Nubel Espino, pero ahí estaba
Nubel Espino, actor
seguro, y hacía un papel que salía, teníamos un móvil. Extrañamos a Rosario.
eran otros móviles.
Un Skoda. Un auto chiquito.
Era un Skoda, sí, sí, era que tenía una curva en el techo.
Después, a ver, después nos contás algo más. ¿Qué, Juan, desde afuera, porque supongo que tú no estabas metido acá adentro en aquellos años?
No, para nada.
Y entonces, a propósito del espectador, ¿qué te sale?
Bueno, yo estuve pensando qué decir sobre esto, entonces lo dividí en dos partes. Una primera parte que es sobre la radio, ajá, sobre la radio en sí, y una segunda parte sobre el espectador. Así que no sé con cuál de los dos querés que empiece.
Y dale con la radio.
Con la radio. Bueno, el siglo XIX fue el siglo en que se desarrolló la electricidad y el siglo XX fue en el que se la usó. Es decir, la historia esta empieza con Volta, cuando inventa en 1800 la pila eléctrica. Y entonces de ahí se empieza, la pila eléctrica fue un invento de los más revolucionarios que existieron porque permitió empezar a experimentar. Bueno, toda la experimentación a lo largo del la primera mitad del siglo XIX desarrolla toda la electricidad. Y esto se concreta en una obra de Maxwell, que fue uno de los más grandes físicos existentes. Es decir, si no es el más grande de todos los físicos, creo que es la única persona que se puede poner al lado de Newton, pero que no sé si no queda un escaloncito más arriba, que hizo toda la teoría. Y ahí fue cuando descubrió que las ecuaciones decían que podía haber ondas electromagnéticas y que en particular la luz era una onda electromagnética. Y esto fue teoría hasta que en 1888 un alemán que se llamaba Hertz, que todos los conocemos por los kilohertz, megahertz, todas esas cosas que son en honor a su nombre, a su apellido, hizo el primer experimento que mostraba la onda electromagnética. Bueno, esto, 10 años después, Marconi en Inglaterra hizo la primera transmisión de ondas electromagnéticas. La usó para hacer la primera transmisión. En aquel momento era telegrafía, porque era lo único que se podía hacer. Era prácticamente sí, no, y entonces con eso se hacían los puntos y las rayas, y solo se podía transmitir telegrafía. Pero ahora, fíjense, ahora empieza la historia insólita. La primera transmisión de voz humana por radio ocurrió en 1900. Ocurrió en la ciudad de San Pablo, y la hizo un brasilero. Fíjense qué cosa más curiosa. Es decir, que la primera que se puede decir, el comienzo de la radio ocurrió en San Pablo en 1900. Ahora, la primera transmisión, digamos ya moderna, en el sentido de todo esto, ocurrió en 1920 en Detroit. ¿Por qué pasaron 20 años? Bueno, porque entre medio de todo eso se desarrolló la electrónica. Es decir, porque todo lo que se podía hacer al principio era muy rudimentario, hasta que se inventó la electrónica, hasta que se empezaron a crear los aparatos electrónicos. Los aparatos electrónicos eran las válvulas de vacío, todas esas cosas que eran especies de nietos de la bombita eléctrica, ¿no? Es decir, eran consecuencias de la bombita eléctrica. Bueno, y en noviembre de 1920 se transmitió el primer programa de entretenimientos. Es decir, por primera vez se usó la radio para entretener.
¿Estás hablando de la KDKA?
Puede ser, sí. No registré los nombres porque...
Porque esa es la primera, en Estados Unidos, KDKA.
Pero fíjense que en 1920 empezó en Estados Unidos, pero también en 1920 ocurrió en Buenos Aires otro hecho insólito. Ocurrió la primera transmisión de música. Desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires se transmitió Parsifal. Estamos en el año de Wagner, estamos homenajeando la última ópera que compuso Wagner. Eso fue la primera vez que se transmitió música en el mundo a través de la radio. Y lo curioso era que había 20 receptores en Buenos Aires. Es decir, que es una cosa de locos. Fíjense que estamos en 1920. En 1921 se transmitió el primer partido de fútbol americano en Estados Unidos. Se descubrió que servía para transmitir deportes. Sí, fíjense que ya habíamos visto entretenimiento, música y ahora deportes. Y esto pasó en el 21. Y en el 22, en el Uruguay, en Montevideo, se hicieron las primeras pruebas de radio. Y en el 23 comenzó el espectador. Es decir, que fíjense lo que era el Río de la Plata, uh-huh, y también el Brasil en aquel momento. Eran primeros jugadores en el mundo.
Sí, sí. Esas primeras emisiones de prueba de lo que después sería el espectador ocurren antes del comienzo de las transmisiones de la BBC, por ejemplo.
Impresionante.
Carlos, ¿por dónde vas tú?
No, yo en 1928 Mi padre hizo una radio a galena y oía el barrio la transmisión de los partidos de fútbol de la Olimpiada. Mi padre puso una budinera con los auriculares y la gente se acercaba al balcón, ponía la oreja y oía una vocecita que decía, ¿no? La famosa anécdota de ataca a la Argentina con el uruguayo. Porque transmitía como telegramas.
Transmitía leyendo un telegrama a continuación del
claro,
otro.
Cuando uno se les pegaban las cosas contradictorias. Pero estaba el barrio, había 20 o 30 personas en la calle Madrid, que era donde vivíamos, ahí cerca del Palacio Legislativo, y mi padre puso la budinera con los auriculares en el balcón, y ahí se juntaron 20 personas a escuchar. Y esa fue una experiencia radial extraordinaria.
Matilde.
Bueno, no tengo cosas tan interesantes para contar. Simplemente soy una radio escucha desde el ADN. Siempre escuché radio. Creo que empecé a escuchar solita por mi cuenta cuando tenía 8 o 10 años en esas radios de baterías que teníamos. Bueno, logré agarrar una y ponerme al lado en mi mesa de luz cuando era muy niña, y ahí empecé a descubrir cosas y a perfilar mis gustos. Descubrí a Gardel, por ejemplo, y sabía en qué horario estaba Gardel en más o menos moviendo la aguja para un lado y para el otro, y también me hice muy afín a las comedias musicales americanas, esas South Pacific y todas aquellas antiguas. Bueno, eso fue mi primera experiencia radial. Con El Espectador, bueno, yo creo que llegué al Espectador de la mano de Julio Villegas, me parece, no recuerdo bien. Yo sé que el dial estaba puesto donde estaba Julio Villegas. Cuando él se mudó, mudé el dial también. Pero obviamente tengo recuerdos muy, muy, ya muy identificada la radio de adulta. La primera que puedo decir importante es la Guerra de las Malvinas. Era la única forma de saber qué pasaba. Me acuerdo de llamar a amistades y no, todo eso es un divague que están pasando las radios argentinas y que acá copian. Poner El Espectador, que está diciendo la verdad. Porque mientras las otras radios decían que ganaban los argentinos, en El Espectador anunciaban que había sido hundido el Belgrano, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Eso lo recuerdo como la primera vez que dije, ah, no, esta es la radio que hay que escuchar.
Carlos, tú trabajaste acá.
Yo trabajé acá hace bastante tiempo, en los años 50.
Antes que Mauricio, entonces.
Yo le enseñé a Mauricio. Palabra de honor.
¿Es en serio eso?
¿Eh?
Con ustedes dos hay que tener ojo.
Yo lancé.
Por eso pregunto, ¿es en serio?
Es totalmente en serio. Lancé varios libretistas. El primero fue Peloduro. Cuando yo tenía un amigo que necesitaba plata, le enseñaba cómo era la cosa. Tenía que tener talento, ¿no? Cómo era la cosa, y inventé tres o cuatro libretistas que trabajaron todos en Espectador. Tú trabajaste en Espectador.
Seguro.
De eso estábamos hablando.
Y yo hacía yo aprendí con una mujer extraordinaria, Silvia Guerrico, que había estado en Buenos Aires trabajando y que me dijo, tú tenés que escribir para la radio. No sé, o yo qué sé, pero vamos a trabajar juntos. Y el primer día que le llevé, traemos un libreto, y el primer día que se lo llevó, estábamos uno frente al otro, y ella tenía la hoja que yo tenía en la mano realmente al revés, ¿no? Yo tenía mi hoja para leer yo, y ella de enfrente no podía leer nada. Y así me dijo, mira, así no es. Y yo dije, ¿por qué? Porque los párrafos son muy largos. De ese tamaño la radio no sirve, ¿no? Y de ahí para adelante me enseñó puntualmente a escribir para la radio.
Y te fue muy bien como guionista de radio.
Voy a tener que lesionar mi modestia de una manera extraordinaria esta mañana.
Bueno, te lo permitimos.
Me pasó una cosa bastante extraña y deliciosa. Teníamos un programa con los Rizatómicos que andaba muy bien, pero realmente muy bien. Te cuento el final de esta historia. Ese año hubo 6 tablados que se llamaban Pobre mi amigo González, que era el primer párrafo de un sketch que se mantenía, que hacía Seti, lo hacía maravillosamente bien, y contaba un velorio estrafalario siempre, ¿no? El hombre que se muere de tal y cual manera, uno que va al puerto y compra pólvora negra y le echa unos bollitos, que yo que era para cocinarle, pero dije que come los bollitos y muere lleno de dinamita. Y entonces lo velan en la isla de las gaviotas. Y a eso, a las 3 de la mañana, siempre pasaba algo en el velorio, este empieza a echar los bollos con la pólvora y salen como cohetes del velado, y la isla se convierte en una fiesta formidable porque habían puesto banderas rojas para evitar que se acercaran al cadáver que estaba minado cargado por la ópera, con la pólvora. Bueno, ese tipo de cosa loca, uno detrás de otro. Y en un momento dado, el avisador, que era Behgen, el producto que se publicitaba era una especie de miel. Ajá. Para niños.
Vilo.
Se llamaba Vilo.
Uh-huh.
Vilo. Claro. Dígalo. Sí. Bueno, ese es el avisador del programa de los rizatómicos. Vino Behgen, que era el dueño, y le dijo a Bonardo, que era el director de Espectador, es un programa para niños, dice mi mujer que un velorio no puede ir. Así que hay que suprimir ese personaje. Bonardo vino, me dijo, hay que suprimir a Macabro, que era el mejor personaje que tenía el programa. Hay que suprimir a Macabro. Bueno, dije yo que iba a hacer, lo suprimí. Pero hice ir al programa siguiente, a Seti, y quisiera Macabro, con su manera de decir particular, y que picara, dice, no puedo venir más, porque el avisador no me quiere. Así que yo siento mucho, una cosa a la italiana, ¿no? Yo los quiero mucho, y si ustedes me quieren a mí, no nos vamos a oír más ni ver más.
O sea, el personaje se despidió.
Se despidió.
Y explicó por qué se tenía que ir.
Que el avisador no dejaba. Pero, si ustedes mandaran una carta que dice, Macabro sí, nada más que eso, Macabro sí, y nos juntamos todos, estoy seguro que derrotamos al avisador. Y empezaron a caer miles de cartas a la radio. Y cuando tuvo, la radio era en 18 de julio y Olimar.
Otra sede del Espectador.
Casa vieja en 18 y Olimar. Y una casa de altos, ¿sabes? Y cuando teníamos un altillo de esa casa, con las cartas hasta el techo, llamamos al avisador. Y vino, y dijo, mire, esto es lo que dice el público. Y el tipo miró, dijo, mi mujer no tiene razón, vamos a seguir con ese personaje.
Así que triunfó Macabro.
Y el día que yo no entró de entrada, yo dije, escribí para que dijeran varias veces en el programa durante 3 semanas, el día tal vuelve Macabro. El día tal vuelve Macabro, pero 3 semanas de expectativa. Y el día que volvió tuvieron que llamar a la policía, porque se llenó de tal manera la radio que rompieron la puerta cancel y estaba lleno todo el patio, todo el estudio, toda la escalera y gente afuera.
Eran los programas con fonoplatea.
Programas con fonoplatea, deben haber ido, yo qué sé, 500 personas, ¿no? Y entonces ahí volvió Macabro, y a partir de ese momento fue que tuvo la publicidad mayor del mundo, y salieron cosas como esta que te conté. 6 tablados se llamaban, pobre mi amigo González, ¿qué le pasó? Nada, dice, salió a pasar, pobre José Enrique, dice, salió, dice, en un momento dado, y se perdió, vinieron calambres, se agarró el calambre, el cadáver lleno de calambres, y se salió de repente por la ventana, y la gente que estaba en el velorio corriendo atrás de él, José Enrique, y él rodaba, José Enrique rodó.
Decime, ¿es el que está haciendo hoy encuestas?
¿Qué dice Russo? ¿Qué va a agregar?
Un elemento técnico.
Había, auspiciado por Vilo, un confonoplatea, un concurso de preguntas y respuestas, que era muy ingenioso, era una cabina hermética, uh-huh, que no oía ni la radio ni el mundo exterior. Entonces le preguntaban, ¿cambia usted un apartamento con vista al mar por media docena de huevos? Entonces tenía que decir vi o lo.
Ese programa después tuvo una versión en televisión. Claro, unos años después se vio en televisión también.
Ahí va. Entonces era el sí y sí, no. Pero había un canillita, muchacho joven, sordo, que tenía un reparto de diario en la aduana, que cada vez que había que seleccionar a alguien, él siempre aparecía. Es decir, la gente le daba, pobre, te das cuenta, yo qué sé qué, venía con su aparato, y ganaba siempre, y era cosa de loco. El loco ganaba. Y una vuelta lo llevamos para el bar, tenía bar El Espectador entonces, mirá lo que va de ayer a hoy. Con Adolfo Hugo Mañán, que era el que dirigía, que vivía en la otra cuadra de casa allá en Garibaldi, y con Nubel Espino, a conversar, a ver cómo. Nada, no era sordo nada. Era trabajar en el puerto, y le había comprado y le había explicado cómo funcionaba a un marinero la primera espica o radio a pilas que habían llegado al país. Entonces, él no era que se ponía el aparato de sordo, estaba escuchando la radio. Entonces, las tenía todas a favor.